buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Gracias, muchas gracias por estar ahí. Comenzamos febrero. ¡Viva el carnaval! Y cuando son casi las 10 y 22 minutos de la mañana, empieza este nuevo arenque sin avos. ¿Cuánto tiempo le dedicas a cocinar a lo largo del día? ¿Entre el desayuno, la comida y la cena, no llegas a una hora? Pues tienes que invertir más tiempo en ese espacio de la casa. Hace años las cocinas eran el centro neurálgico de las viviendas. Allí íbamos a calentarnos, a sentarnos de tertulia y, sobre todo, se iba a cocinar y a comer con lo poco que había, aunque solo fueran unos arenques sin avos. Pero llegaron los tiempos modernos y con ello los famosos alimentos ultraprocesados, listos para ser engullidos sin ningún tipo de preparación, a lo sumo 5 minutos de microondas. Alimentos como la bollería industrial, los refrescos, los fiambres, las pizzas y las salsas industriales, postres lácteos, una larga lista de platos preparados inimaginables hace unos años. Su alto contenido en conservantes, colorantes, azúcares, grasas saturadas y su bajo contenido en minerales, vitaminas y proteínas hacen de ellos unos alimentos poco recomendables para un uso habitual. Nuestra dieta nunca debe basarse en la ingesta de este tipo de alimentos y debemos reducir su consumo a momentos muy puntuales. Por el contrario, si consumimos más frutas y verduras, comemos legumbres una o dos veces por semana y disfrutamos con el magnífico pescado del que podemos disponer en nuestra villa, nuestra alimentación, nuestra salud y nuestra felicidad aumentarán en función del mayor consumo de alimentos sin procesar. Seamos nosotros los que ejecutemos este procesado. Ampliemos nuestro tiempo en la compra de alimentos y, sobre todo, aprendamos a disfrutar en nuestra cocina.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
José Ramón Ortiz San Emeterio. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel. Un placer estar aquí contigo.
Pues el placer es mutuo. Vamos a comenzar como comenzamos siempre con nuestros entrevistados, intentando recordar un poquito su infancia. Y la vamos a recordar a través de algún recuerdo gastronómico, algún aroma, algún sabor, algún puchero que tú huelas de cuando eras niño, o algo que realmente dices... Pues han pasado ya unos cuantos años y yo todavía me acuerdo cuando yo era un niño de este olor.
Pues sí, nada. ¿Qué recuerdas? Yo recuerdo el olor a mar, yo recuerdo el percebe, yo recuerdo la nécora, yo recuerdo el centollo, ese lo tengo metido dentro. Claro, cuando mis padres empezaron en el año 68 en el Hotel Isla Bella, nada, 12 habitaciones, un bar y un restaurante pequeñito, pues mi padre era pescador y lo que hacían era pescarlo y luego venderlo allí. Entonces yo recuerdo ir con mi padre a percebes, quitarle el traje y claro, ese olor a yodo, a mar que a veces tenemos en la costa cuando te levantas y te viene, le tengo metido dentro, no puedo vivir sin él.
Qué bueno.
Acojonante, de verdad.
Qué aromas tan interesantes. Bueno, antes te presentábamos como José Ramón Ortiz San Emeterio, pero me vas a permitir... Que tú en Cantabria eres Ramón el del Olimpo.
Sí, Ramón Omón el del Olimpo, sí.
El del Olimpo. ¿Y por qué eres el Ramón el del Olimpo?
Bueno, pues porque llevo 34 años representando al Hotel Olimpo ya, y claro, como llevo 34 años al Olimpo, pues sí, resulta el otro día, por ejemplo, a mi hijo Pablo, los amigos le llaman Isla Bella, porque claro, los padres eran, dice, ¿qué estás con el de Isla Bella? Porque eran mayores que yo. Y bueno, pues yo soy Mon el del Olimpo, pues porque llevo 34 años allí defendiendo ese fuertín.
34 años en un hotel de 4 estrellas, en un hotel, yo diría que emblemático ya en Cantabria, donde además de dar ese servicio hotelero, hay un servicio hostelero basado fundamentalmente en bodas y en jornadas gastronómicas. Cuéntanos un poquito cómo es el Hotel Olimpo, la estructura del hotel.
¿Sí? Bueno, pues yo creo que la gran mayoría de los oyentes que tenemos aquí en Radio Laredo pues ya lo conocerán. Mis padres compraron una magnífica finca, una maravillosa finca que se llama Finca Los Cuarezos. Los Cuarezos, quiere decir, porque justamente enfrente del hotel hay dos islas, entonces un cuarezo es una entrada de la tierra en el mar. Y entonces está justamente enfrente del hotel y por eso se llama Finca Los Cuarezos, ¿no? Compraron esa maravillosa finca y entonces luego hicieron el Hotel Olimpo, que era un hotel de 4 estrellas, que entonces solamente había un hotel de 4 estrellas fuera de Cantabria, que era el Hotel Olimpo. Lo demás, fuera de Cantabria, fuera de Santander, de la capital, efectivamente, que era el Hotel Olimpo. Y bueno, pues apostamos por un hotel que tuviera capacidad para albergar distintos acontecimientos gastronómicos, ¿no? Por un lado tenemos el tema de viveros de langostas, como bien sabes, ahí tenemos nuestro restaurante, tenemos nuestras terrazas exteriores, y por otro, en otra parte del hotel es donde tenemos 450 metros cuadrados de salones destinados a banquetes, que ahora mismo lo hemos ampliado con la zona de abajo de los jardines, en la cual se ha montado ahí un chill out con capacidad para 125 personas, y como está muy de moda lo de los jardines, lo de las fincas, pues hemos quedado una finca para bodas ideal, pero claro, es decir, la finca en sí ya eran 17.000 metros cuadrados, que luego se han añadido, con lo cual eso requería un hotel emblemático y que abarcara el mayor número de servicios posibles gastronómicamente hablando. Teníamos que haber hecho más habitaciones, eso es así, ¿eh? Sí. Tenemos 70 habitaciones y nos teníamos que haber ido a las 100 y pico, pero bueno, eso
tú,
para el próximo.
Dentro de lo que es el montante del hotel, ¿Qué importancia le das a lo que es la hostelería?
Bueno,
el hecho del comer y del
bueno,
beber.
Fíjate, la restauración, tú que conoces eso, sí. He dicho que teníamos justo un hotel de langostas, centollos, justo debajo del hotel, pero es que luego allí, pegado al hotel, tenemos una huerta gastronómica, una huerta marina, que lo denominamos nosotros. ¿Huerta marina por qué? Pues porque justamente debajo tenemos la playa de Suaces, de Noja, bueno, cruzas la ría y estás en la playa de Suaces, allí hay un conjunto de un área importante, bueno, con su importancia. Eso quiere decir que hay bastante viento, con lo cual sube directamente el sabor ese de yodo, el sabor a mar, sube desde la playa a la huerta que tenemos ahí. Por eso le llamamos huerta marina. De hecho, ahora lo primero que vamos a tener ahora, que son los espárragos, que tenemos espárragos. No conozco ninguna otra finca en isla que tenga espárragos, ni en los alrededores tenemos espárragos, y cuando hacemos catas con mis amigos de Andosilla o de Tudela, estos tienen menos acidez y tienen menos sal, y es precisamente por eso, ¿no? Por la cantidad de salinidad que absorbe, porque la mar está allí mismo.
Qué interesante. Pero bueno, en la hostelería, además del producto, además de la cocina, está el factor humano, que es algo muy importante, y además es un tema, es un asunto que tú y yo hemos conversado muchas veces sobre
él,
que es un poco el tema de la formación hostelera. ¿Cómo lo vemos ahora?
Bueno, yo creo que no hay empresarios en España, yo creo que no los hay, que tengan la raza que tienen los empresarios hosteleros rurales de Cantabria, de Vitoria, de Extremadura, de donde fuere, los rurales. Por supuesto, grandes profesionales también hay en las capitales, pero joder, en las capitales la gente muchas veces te entra. Pero llevar a la gente hasta isla, hay que llevarla a isla, hay que llevarla a Noja, hay que llevarlos a ellos allí. Es decir, no tienen elementos de distracción, no tienen elementos culturales, no hay, por ejemplo, Feria de Santiago, pues ahí va gente a la Feria de Santiago. Pues, por ejemplo, pues un congreso que se haga en Santander, pues allí van, en Bilbao. Pero joder, los empresarios rurales de toda la geografía cántabra, o sea, nos tenemos que mover lo que está y no está escrito. Y sobre todo tenemos detrás nuestro un equipo humano que en nuestro caso, pues en el 90% de los casos son empleados repetitivos de unos años para otros, que por un lado efectivamente les tenemos que agradecer porque dan realmente importancia al empresario como al local, porque cuando los clientes lo que quieren es volver y encuentran otra vez el mismo camarero
personas.
Que era que el año anterior. Lo que tú me dices, ¿cómo está el tema de la hostelería no a nivel regional, no a nivel español, a nivel europeo? Es el mismo, se trabaja sábados y domingos, eso es un hándicap para mucha gente, y por lo tanto cuando uno va a Londres va a trabajar de camarero, no va a trabajar, cuando uno va a Roma va a trabajar, si vas a París, y cuando realmente la gente que viene, los extranjeros, Centroamérica, Sudamérica, donde vengan, vienen a trabajar también a la hostelería. Sí que es cierto que uno de las pocas profesiones que hay universales, son la de camarero y la de cocinero. O sea, un cocinero no se muere de hambre en ningún sitio del mundo. Igual un ingeniero sí, o igual un buceador sí, pero un cocinero o un camarero tiene trabajo en cualquier parte del mundo.
Sí que es cierto, es una reflexión interesante. Y es más, yo diría en cualquier parte del mundo y en cualquier época ya, porque ahora...
Sí, da igual, claro.
Pero bueno... Algo que lo que yo quería que nos contases, en vuestros hoteles, ¿valoráis un poco el que la gente se forme? O sea, que haya formación dentro de la gente que trabaja en lo mismo en cocina que en salas. ¿Se nota ese currículum, esa formación externa
eso,
que se hace?
Eso es necesario e imprescindible para que la gente se recicle. Nosotros vivimos, o sea, la Coca-Cola se sirve igual que hace 25 años. El vino se abre igual que hace 25 años. La tortilla de patata se puede hacer mejor, pero es la misma tortilla de patata de hace 25 años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues efectivamente tenemos que reciclarnos, tenemos que hacer fórmulas nuevas, tenemos que buscar combinaciones nuevas, tenemos que buscar distintos tipos de elementos distintos que nos haga abrir los ojos, porque se abre una Coca-Cola o se pone un vino igual, pues claro, si damos 30 años el mismo vino de la misma manera y no damos un curso del vino que está vendiendo, uh-huh, de las uvas a nuestros empleados, se aburren, se convierten en máquinas.
Pasa lo mismo en todas las profesiones.
Totalmente, totalmente, totalmente. Sí. Por lo tanto, a la gente hay que formarla, hay que abrirla los ojos, hay que ilusionarla. Uh-huh. Y yo hoy sé más que mañana. Y ayer escuchaba mucho de vino, pero ya opino de vinos. Eso es lo que le hace feliz a la gente. A los empleados les hace feliz eso. No el escuchar, el también ellos poder dar su opinión, ¿no? Y para eso se necesita cursos. Se necesita...
Y en una valoración global, ¿cómo ves ahora, en este 2024 recién comenzado, la gastronomía en Cantabria? ¿Cuál es tu percepción como consumidor de gastronomía? ¿Cómo ves un poco la línea que está tomando? Si miramos 15 años atrás, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estamos?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que lo del COVID ha habido un antes y un después. Yo creo que había muchos, uh-huh, hosteleros que estaban pensando en cerrar la barra y no la cerraban por aquello de que, coño, si todos los días vienen Ángel Limón a tomar un vino, ¿cómo no les voy a dar el vino ahora? Y han aprovechado para reestructurar, actualizar y luego, sobre todo, también para económicamente hablando, decir, a mí esto de dar vinos no me da ni un duro, tengo que tener una persona aquí de las 10 de la mañana, lo corto. ¿Y cómo lo corto? Pues han aprovechado estos 2 años de parón. ¿Por qué? Pues que es que el negocio de la hostelería es un negocio muy humano, es un negocio muy humano. Hay veces que un notario, un abogado, un profesor como tú, resulta que al final te llevas mejor con el camarero y le cuentas más cosas al camarero que a tu compañero, sí, sí, de trabajo de todos los días. De alguna manera también somos conversadores, vendemos felicidad. Y el cliente, cuando va a un restaurante o a un bar, busca felicidad y tú se la transmites, por un lado, con tu profesionalidad y, por otro lado, con tu comunicación, ¿vale? Y entonces han aprovechado el tema de la pandemia para decir, lo que no tuve narices de hacer, porque realmente me parece que perdía comunicación con gente que toda la vida lo ha tenido, lo han hecho ahora. Por un lado, se han reestructurado. Sí, año 2024. ¿Cómo está Cantabria gastronómicamente? A mí Cantabria gastronómicamente me parece que tiene un nivel muy bueno. Tiene un menú muy bueno, muy alto, y además tiene un nivel ya abierto al mundo. Es decir, si tú vas a Santander o incluso en Isla, en muchos pueblos, resulta que ya te encuentras platos de... Antes era comida 100% de aquí cántabra, ahora ya todo el mundo, como efectivamente hay picoteo, como a los chavales les gusta lo de las yozas, se ha abierto muchísimo.
Se ha globalizado muchísimo. Un poco, sí, el,
sí,
concepto.
Sí, nos, ¿no?, hemos globalizado muchísimo. Es decir, y cada... No es que esté... No es que realmente... No consideremos que el producto cántabro, que es de altísima calidad, o que nuestra cocina no es buena, pero sí que somos conscientes de que efectivamente hay que abrirla más, tenemos, uh-huh, que abarcar más, y se está abarcando cantidad de cocinas y de sabores de otras tierras que antes no existían en Cantabria. Lo que decíamos antes, esto también abre, y en una misma carta puedes tener 3 o 4 tipos. Gastronómicamente, uh-huh, ha cambiado todo también.
Pues sí, y ya que estamos en este mundo, vamos a hacer un ejercicio de memoria reciente. Nos vamos al año 2023 y nos gustaría escuchar un poquito, que nos citases 2 o 3 restaurantes que te han gustado en este año. Dices, pues mira, este año he comido, me da igual que sean en Cantabria, que fuera de España, donde tú recuerdes, alguna imagen que puedas trasladar y recordar gratamente como una buena experiencia gastronómica que nuestros gastroyentes puedan,
bueno,
escuchar.
Bueno, yo tengo la suerte de trabajar con amigos, claro, como lleva uno tantos años en la profesión, te pasará también con tus colaboradores o con tus amigos. Entonces, cuando vas a comer, yo por un lado lo que busco es, yo además, yo como, gracias a Dios, como todos los días, en uno de los restaurantes mejor ubicados de España, que, sí, es el Hotel Olimpo. Entonces, claro, yo soy mucho de puesta en escena. Dame, sí, un sitio majo, no me des 4 paredes, puesta en escena. Y a partir de la puesta de escena, hay otra cosa importante también. Yo soy fumador de puros. Ajá. Entonces, si hay una terracita para fumar de puros, ya me condiciona. Eso también me condiciona. Y luego yo soy mucho de cuando salgo, como no salgo tampoco demasiado, de estar con amigos. A mí hay un sitio que yo le recomiendo muchísimo, que es el restaurante Catasarra, en Bilbao, porque para mí tiene una de las mejores...
Catasarra.
Catasarra se quiere decir cadena vieja. Está arriba, en Begoña, y en este restaurante probablemente tenga una de las mejores bodegas de España, una de las mejores bodegas de España. Creo que tiene 80 y tantas referencias de champán. O sea, estamos hablando de 80 y tantas, no digamos ya de vinos y tal. Ahí me siento yo muy bien, el restaurante Catezarra, me siento muy bien. Me siento muy bien también en el cuando salgo aquí a Cantabria en el Milagros Golf, el de Mogro.
Me suena algo.
Ahí la verdad que Patri lo hace de maravilla, y lo hacen todos de maravilla. Ese es, y luego si efectivamente nos quedamos un poquito por la zona en la que estamos, a mí me gusta mucho venir aquí a Laredo, a tu pueblo, al Pescador.
Al Pescador, sí. Donde Ángela y su familia.
Eso es, me encanta.
Pues muy bien.
Me encanta, me encuentro muy bien, me comunico muy bien y me relajo mucho. Y aparte de hablar de gastronomía, pues es decir, para mí puesta en escena, después que tengamos puesta en escena...
Conmigo. Y personas, has citado amigos, comer con amigos. Es muy importante.
Sí, esa comunicación.
Yo, Ramón, tengo un dicho que últimamente lo pregono bastante, y es que digo que a mí ya en estos últimos años casi... Me importa más con quién como que lo que como, fíjate.
Sí, no me cabe ninguna duda. Ayer me pasó una cosa y comí de maravilla. Ayer teníamos reservado un restaurante, fui con mi hijo a Santander y teníamos un restaurante en italiano, reservaron, resulta que llegamos y estaba cerrado. Y entonces pues nos fuimos donde tus amigos, a la Cigaleña.
Ah,
a la Cigaleña, y fuimos a comer a la Cigaleña. Y
con Andrés.
Con Andrés, sí.
Sabes que Andrés es medio de Laredo, ¿no? Es Laya, conde Laya. El Laya tiene tíos en Laredo.
Sí. Pues entonces fuimos ahí, entonces lo que tú dices, comí con mi hijo, estaba todo buenísimo, pero cualquier otra cosa que hubiera comido con mi hijo pequeño, tengo 4, este era Samuel, me hubiera sabido igual.
O sea, claro.
Me parece mágico lo de estar en una mesa sentado, no es que te sirvan, es que efectivamente no te tengas que levantar, que sentarte, con un, me parece una parafernalia, me parece mágico, lo que pasa es que los que lo hacemos con cierta asiduidad, pues no le damos importancia, pero eso de que tú y yo lo que estábamos nombrando que vamos a ir a comer a un restaurante, a mí ya me está poniendo, iremos a comer dentro de 15 días, pero ya estás buscando un poquito la puesta, ya estás buscando el día. Por eso yo para mí, de verdad, a mí cuando un cliente se va descontento de un restaurante, no entendemos que esa persona, aparte de estar trabajando 3, 4 o 2 días para efectivamente invitar a su familia o quien quieran a comerlos allí, o sea, ellos han puesto tanto énfasis, han puesto tanto cariño, tienen tantas, unas expectativas de felicidad tan altas que los profesionales lo tenemos que dar todo, porque si no les estropeamos el día a él y a su familia, o les estropeamos la semana a los que vienen. Tenemos que amar a la gente.
Totalmente de acuerdo con lo que transmites. Pero bueno, vamos a abrir un breve paréntesis en todo esto que estamos contando de la hostelería, de la restauración, de la hotelería, para hablar de una experiencia que también practicáis en vuestra familia, que además está relacionada con Laredo, porque en Laredo tenemos algo, en Laredo, en Santoña, en sí. Colindres, algo que podemos presumir realmente de ello como un producto único, yo me atrevería a decir, en el mundo.
Sí, probablemente.
En el mundo, no
sí,
sé,
está claro, está
estamos
claro,
hablando de las
claro,
anchoas.
Está claro, por supuesto, sí.
Por y supuesto. En este caso estamos hablando de unas anchoas que tienen nombre, anchoas
sí,
Mingo.
Sí.
¿Qué
sí,
nos
sí.
cuentas de anchoas
Pues nada,
Mingo?
Mi padre, como nosotros tuvimos el restaurante, lo que tuvimos en Santoña el asador La Lonja, una concesión durante 16 años, entonces mi padre, pues marinero toda la vida, mi padre se levantaba todos los días, lo primero que hacía era ir a ver el mar. Uh-huh. Entonces, al coger el local este de La Lonja en Santoña, bueno, pues tuve una relación ahí con gente que tenía fábrica de anchoas y tal, y al final, y de coño, pues vamos a montar una fábrica de anchoas. Y dije, qué mejor nombre que el nombre de Mingo, que era mi padre, que fue un poquito el más ilusionado en este proyecto, y creamos Anchoas Mingo, ¿no? Anchoas Mingo, que, es decir, cuando estamos hablando de anchoas, nos tenemos que dar cuenta que en Chile hay bocarte, que Chile en Perú hay bocarte, que en Argentina hay bocarte, por lo tanto, tú bien has dicho que es un producto a nivel mundial, al mundial. Entonces, para mí la anchoa es algo mágico, es además, cuando uno sabe, porque, cómo tiene tiene que comer la anchoa y comes una anchoa con ese, para mí la anchoa...
¿Y cómo se hace? Sobre todo, ¿cómo se hace sobre la elaboración?
Por un lado, ¿cómo se hace? Efectivamente, que yo a veces, yo tengo amigos que tienen restaurantes en Madrid, hay un restaurante muy bueno en Madrid, el que se llama El Panorama, en Majalahonda, si tienes oportunidad de ir, lo hacen de maravilla. Mi hermano, mi amigo Enrique lo hace de maravilla en Majalahonda, pero estamos hablando de Madrid, ya que ahí no vamos todos los días. Bueno, pero es decir, ¿cómo se hace? Yo a veces, lo que te decía, han venido personal del restaurante de mis amigos y dice, vamos a comprar anchoas en salazón y luego nosotros la abrimos y la preparamos. Uh-huh. La gente, Ángel, ha habido chicas que lloraban. Porque claro, se sentían totalmente incapaces de hacerlo allí. Dice, es que esas sobadoras que nos parece que eso es, sí. Hay gente que, o sea, que como tocar un reloj y lloraba de que se sentían incapaces de hacer eso. Y como digo,
artesanía,
yo,
artesanía pura.
Sí, 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 te lo prometo, ya han venido. Eso es la leche. Y luego realmente, yo siempre recomiendo la primera anchoa, la comemos siempre sin pan. La saboreamos, como todo el mundo conoce, si la anchoa pica en boca, está salada. Pero lo mágico de la anchoa es el regusto. Esos 2 minutos de salazón que se te quedan desde la garganta justamente hasta abajo. Esos 2 minutos, como cuando te comes un percebe bueno, que no te permite, o sea, no te pide un siguiente percebe ni una siguiente anchoa hasta que ese regusto del salazón no ha desaparecido. O sea, lo aprovechas al máximo. Esa es la excelencia, aparte de que estén limpias. A algunos les gusta más secas, otros más jugosas. Para mí tienen que tener, a mí como realmente...
Dependerá un poco de su tiempo de maduración, ¿no?
Sí, de repente de tipo de maduración, es como hablar, por ejemplo, de vinos jóvenes y de crianzas, pero yo creo que la anchoa clásica tiene que tener su maduración, tiene que tener sus mínimo 8 o 9 meses de maduración. A los 5 años todavía es muy pescado, no es salazón para mí, y me parece algo maravilloso. Nosotros también hacemos, que me encanta mucho, que es, la gente se olvida mucho, a todo el mundo que lo prueba le encantan los relanzones, que se hacen poco.
El papardón, en Laredo se llaman papardones.
Qué maravilla. Yo le como una ensalada de cogollos por la noche
bocadillo
con cebolla roja.
Papardón.
Y a mí el relanzón me encanta. Nosotros hacemos
el aceite,
relanzones bingo también.
El pringue.
Me encanta.
Sí, es una cosa realmente interesante y extraordinaria. Y estamos metidos en el mundo de los productos. Yo estoy seguro que tú, como buen gourmet, tendrás por ahí algo que realmente siempre te seduce más. Dices, yo si tuviese que organizar una comida, este producto y este otro estarían siempre presentes en mi mesa. Cuéntanos, ¿algún gusto?
Bueno, si hablamos por temporadas, yo ahora tendría la angula. Si estamos hablando de ahora, tendría la angula.
Un elemento que genera mucha controversia,
Sí.
Porque la angula tiene grandes adeptos. Yo me incluyo entre ellos también, porque yo he tenido la suerte de disfrutar de lo que yo llamo las angulas de verdad, las que se pescaban aquí.
Sí,
porque
ya
esta angula que viene refrigerada, congelada, es otro proceso. Es algo tan sutil que el frío siempre les perjudica.
Sí. Es que,
sígueme.
Sí, a mí...
La angula en esta época.
A mí, por ejemplo, el pimiento de isla me encanta, pero es que yo hago todo, ¿sabes? A mí el centollo. La centolla de aquí con las huevas esas. Yo siempre digo que si las huevas de centolla se vendieran como el caviar, sería más caro que el caviar.
Claro.
Eso, el caldo de la centolla o del centollo, que eso es yodo puro, yodo en vena.
Cucharita.
¡Buah! Qué maravilla. Es decir, el pimiento verde cuando empezamos, yo es que también soy muy de temporada, los bocartes, un bocarte frito. Mejillones que a Dios gracias todavía no están altos, unos mejillones cocidos me parece un auténtico manjar con un poquito de limón, y que estamos hablando de productos ya un poquito más económicos que a Dios gracias todavía no suben y están ahí. ¿Qué vamos a decir? Un carbacho pequeño frito. Me parece que estoy comiendo chuletón. Ese hay que partirle con cuchillo de carne,
sí,
ese carbacho.
Sí.
Me parece, bueno, es que la verdad es que yo hago a todo y me vienen...
Ya veo que disfrutas mucho.
Sí, me lo estoy pasando bomba.
A mí me pasa lo mismo, aunque solo sea contándolo, nos gusta ver nuestras experiencias.
Con la comida, Ángel, pasa un poquito como con los viajes, ¿no? Mientras lo organizas y cuando lo recuerdas es cuando mejor te lo pasas.
Bueno, y antes yo creo que nos has citado un poco por encima que tenías 4 hijos.
Sí.
Y nos gustaría ver un poco... ya para ir acabando, porque veo que el reloj nos va marcando la pauta,
sí.
¿Cuáles son un poco las perspectivas de futuro en el Olimpo y en el resto de vuestras empresas?
Bueno,
¿habrá continuidad o...?
Bueno, ya sabes,
¿veis?
Que...
Porque sois empresa familiar.
Sí, eso es lo que te iba a decir. Ya sabes que yo formo parte de un negocio familiar que empezaron mis padres, María Luisa y Mingo. Y luego, desgraciadamente, el año que inauguramos el Olimpo en el 90, falleció mi hermana Mila. Éramos 5 hermanos y ahora somos 4. Y bueno, pues sí, está Felipe, está Anselmo y está Patricia y estoy yo. Yo estoy en el Olimpo, Felipe está en la administración y es el presidente, mi hermana Patricia tiene el Hotel Milagros Golf y Selmo está en el Hotel Isla Bella, en Isla. Entonces, por un lado, sí, somos una familia 100% hostelera, que hemos adquirido ya pues una cierta relevancia en cuanto a cantidad de camas, cantidad de restauración, cantidad de empleados. Date cuenta que tenemos el Hotel Milagros Golf en Mouro, que son 70 habitaciones, tenemos el Isla Bella que tiene otras 65, tenemos el Olimpo con otras 70 habitaciones, estamos haciendo ahora 27 apartamentos turísticos en Isla y luego hemos adquirido lo que era antes el Hotel NH Express, que a partir de junio se llamará Hotel Puerta de Santander, un hotel 104 habitaciones al lado del Corte Inglés que
lo hemos
eso lo compramos también, lo compramos la familia, es nuestro y empezaremos las unas obras de remodelación, algo más que lo que un simple lavado de cara, pues en breve, en 15 días, un mes, para ver si lo podemos tener listo para el siguiente verano. Entonces, bueno, nosotros los 4 hermanos estamos en la hostelería y los que vienen no sé dónde estarán. Yo sí que tengo a mi hija Claudia, que tú me has preguntado por mis hijos, que actualmente me está ayudando, ella es la que lleva el tema de banquetes, lo hace muy bien.
¿Qué va a decir el padre?
Sí,
claro.
Lo hace muy bien, la verdad, lo hace muy bien. Luego tengo a mi hijo Pablo, que no quiere saber nada, y entonces ahora ha estado trabajando unos días, ha estado en Anchoas Mingo, mi hijo acabó magisterio. Luego está mi hija Andrea, que está estudiando en Cosice, ahí está haciendo la carrera de médico en inglés, y luego está Samuel, que es jovencito todavía. Yo espero que la hostelería en Cantabria llegue a ser industria, ¿no? Entonces que llegará un momento en el que ya sean empresarios, en el cual efectivamente se reduzcan las horas laborales para todo el mundo, en el cual efectivamente se premie quien lo hace bien y llegue un momento en que van a quedar los que tienen que estar y luego desaparezca un poco, joder, porque lo que yo digo, yo tú cuando has estado con la hostelería que veo lo mismo, digo, yo vivo en libertad bajo fianza, porque a mí me dices tú, Mon, mañana voy a comer a tu casa, y yo he quedado con mi mujer para ir a cualquier sitio y ya no voy, porque viene Ángel al Olimpo a comer y tengo que estar con él. Entonces, yo vivo en libertad, yo y muchos hosteleros vivimos en libertad bajo fianza. ¿Quién nos da la libertad o no la quita? Nuestros clientes, que viene, no sé, viene un amigo de Madrid, pues tengo que estar, lo siento Marta, digo a mi mujer, pero yo no puedo estar. Fíjate tú hasta qué punto pensamos los hosteleros y vivimos con los demás. ¿Qué familia más grande tenemos los hosteleros, no?
Pues, Ramón, un verdadero placer charlar contigo. Y seguro que nuestros oyentes habrán pasado un buen rato escuchando, sobre todo tu deleite a la hora de describir los asuntos gastronómicos. Muchísimas gracias y hasta pronto, Ramón.
Nada, gracias a vosotros de Radio Laredo, un auténtico placer. Y nada, que Laredo suba para arriba hosteleramente.
Muy bien, gracias.
Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and we won't go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we won't go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and we won't go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and we won't go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we won't go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we won't go home.
Si en días pasados dedicábamos unos minutos al queso de las Garmillas, en esta ocasión nos vamos a la vecina Francia, a pesar de la equivocada opinión de la ministra Ségolène Royal sobre los tomates españoles. Sí, nos vamos a ir a Francia. Nos vamos a ir para visitar a uno de los quesos más importantes del mundo, el Roquefort, elaborado en la región de Occitania, donde se encuentra el bonito pueblo de Roquefort, convertido ya desde hace unos años prácticamente en un parque temático del famoso queso. Siempre elaborado con leche cruda de oveja y con un tiempo de curación de 3 meses más otros 5 meses mínimo de afinado en unas cuevas, donde el hongo Penicillium roqueforti hace su labor transformadora, cambiando el color, el aroma y el sabor de este importante queso. Su potente sabor, un tanto picante, hacen de él un producto reconocido en más de 100 países y presente en las más afamadas tablas de queso del mundo. En España, por supuesto que también tenemos grandes quesos azules, algunos de ellos muy cercanos, como los que elaboran en la denominación de origen Picón Vejes Tresviso, en la cercana Liébana. Quesos versátiles, muy utilizados en cocinas, en ensaladas y en la elaboración de populares salsas. Un queso realmente diferente. Acabó Madrid Fusión. Y entre otras cosas, para Cantabria nos hemos traído el premio al mejor bocadillo de autor. Pablo Cadavid, del restaurante La Yerbita de Sobarzo, lo ha llamado Le Bollito, nombre un tanto afrancesado. Y está compuesto, entre otras cosas, por los ingredientes cárnicos del cocido lebaniego, morcillo, tocino, chorizo, morcilla, con una crema ácida, un caviar de mostaza y unos rabanitos y guisantes. Tiene que estar. Y ahora sí que nos vamos. Nos vamos, no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós, adiós, hasta el próximo viernes. Adiós.